Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. 7 meses de cárcel para los sindicalistas Sánchez Gordillo y Cañamero por reclamar tierra abandonada para desempleados en Andalucía. En Argentina, Cristina Fernández recobró el mando del país con cambios de gobierno y un baño de masas. México conmemoró el 103 aniversario de la Revolución. Algunos analistas aseguran que los motivos de entonces se parecen a los actuales. Y otras noticias de la región de América Latina y el Caribe nos la presentará la agencia Pulsar. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a los dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien además es alcalde de la localidad sevillana de Marinaleda y diputado andaluz por Izquierda Unida, y a 2 sindicalistas más, a 7 meses de cárcel y una multa de 1.200 euros a cada uno por la ocupación junto a decenas de sindicalistas y desempleados en el verano de 2012 de la finca militar sevillana Las Turquillas. El fallo judicial les considera también autores de un delito de usurpación de inmueble y otro de desobediencia grave a la autoridad. El Alto Tribunal Andaluz, con sede en Granada, absuelve a ambos del delito de daños del que también estaban acusados, pero los condena, junto a otros 3 procesados, a que indemnicen por vía de responsabilidad civil al Ministerio de Defensa con 760 euros por los daños y perjuicios causados, así como por los gastos de limpieza en la finca. Los sindicalistas consideran que es un juicio político, porque si no, no se entiende tanta persecución a personas que están del lado de los más empobrecidos, reclamando justicia de forma pacífica.
No es un juicio contra una actuación ilegal que haya hecho el sindicato. El juicio de hoy es una actuación política del gobierno contra el movimiento sindical y el movimiento social más consecuente.
La Fiscalía Superior Andaluza pedía 7 meses de cárcel por un delito de desobediencia grave, mientras que la Abogacía del Estado pedía 2 años de prisión y la defensa reclamó la libre absolución al entender que los hechos no tenían relevancia penal. El 24 de julio del año 2012, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ocupó la finca de Las Turquillas. Decenas de sindicalistas y trabajadores del campo en desempleo exigieron trabajar una tierra que no se utiliza, ya que la yeguada militar ocupa en esa finca una mínima parte.
Recursos naturales tienen que ser de quienes lo trabajan.
En la finca acamparon y durante 18 días y 18 noches hicieron turnos para trabajar la tierra.
Nos vamos a quedar y hasta, como dice el cabrero en su cante, hasta que el cuerpo nos aguante o hasta que nos echen.
Ni siquiera se apropiaron de la tierra, ya que el SAT reivindica que las tierras abandonadas sean públicas, pero se pongan a disposición de pequeñas cooperativas de trabajadores.
No queremos la finca, la titularidad de la finca. Queremos que la tierra siga siendo del Estado, siga siendo de la Junta, pero cedía o bien al ayuntamiento o a las cooperativas para generar riqueza.
Los jornaleros del campo tenían claro el porqué de ocupar la finca.
Nosotros hacemos pacífico. Queremos esto, la tierra.
Que en manos de unos pocos haya muchas hectáreas de tierra y que haya muchísimas personas que no tienen que comer cada día.
Hasta que el 8 de agosto ordenaron el desalojo de Las Turquillas. La Guardia Civil expulsó a los jornaleros y estos se fueron de forma pacífica y sin incidentes. Las Turquillas es una finca propiedad de Patrimonio del Estado que está cedida al Ministerio de Defensa, donde se aloja parte de la yeguada militar. En esa finca de 1.200 hectáreas, la yeguada, compuesta por 100 caballos y unos 20 borricos, ocupa no más de 20 hectáreas de las 1.200, estando la inmensa mayoría de la finca infrautilizada. Esta finca se halla en una de las comarcas andaluzas, la Sierra Sur sevillana, con mayor índice de desempleo. Por ello, todos los partidos, incluido el Partido Popular cuando estaba en la oposición, han demandado que esa finca pasara al Ayuntamiento de Osuna para darle un uso social a la tierra y pueda contribuir a mitigar la alta tasa de desempleo de la comarca. Para reivindicar precisamente eso, en el 2012 el SAT ocupó la finca, porque uno de los mayores problemas de Andalucía es la tenencia de la tierra en muy pocas y muy ricas manos. Así lo explica el sindicalista Diego Cañamero.
Hay que tener en cuenta que en Andalucía la tierra está muy mal repartida y hay grandes propietarios de tierra. Allí señores y señoras que tienen 30.000 hectáreas de tierra, bajo una sola linde, ¿no? El 50% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores se está convirtiendo en uno de los sindicatos más activos, reivindicativos y más comprometidos con el fin del sistema capitalista. Así lo explica Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Yo creo que tenemos un problema. Y ese problema tiene un nombre: sistema capitalista de producción. Y hay un viejo refrán en Andalucía que dice que mientras no acabemos con el perro, no se acaba con la rabia. Y mientras tengamos capitalismo, capitalismo que se transcribe a través del Fondo Monetario Internacional, a través de la Banca Mundial, a través de las multinacionales, a través de los estados, a través de los partidos políticos que le hacen el juego, de los sindicatos que se doblegan, mientras ese capitalismo siga, todas las luchas serán parciales. Y nosotros queremos una lucha total, porque queremos la liberación total de los pueblos, de las mujeres, de los hombres. Y eso hace falta una lucha claramente anticapitalista y, por tanto, subvertidora del orden establecido y revolucionaria. Eso es lo que hace falta.
Y en ese compromiso el SAT siempre ha reivindicado el derecho a la protesta pacífica pero transformadora. Escuchamos a Diego Cañamero.
No hace falta ningún tipo de violencia, no hace falta ser agresivo contra nadie. La unidad del pueblo para decirle a estos parásitos que son extranjeros en cualquier lugar de la tierra porque no nos representan los banqueros, los poderes económicos, cuando no le importa una ciudad donde tiene su fábrica, la desmonta y se la llevan a otro lugar. No importa el idioma, porque ellos son extranjeros en cualquier lugar de la tierra. El pueblo es el pueblo soberano, los patrióticos es el pueblo trabajador, son los ciudadanos, y esta tierra tiene que luchar fundamentalmente para que resucite la dignidad del pueblo andaluz. Andalucía la tenemos que levantar todo. Ese himno que dice "Andaluz se levantó, pedí tierra, libertad", la tenemos que seguir pidiendo aunque nos metan en la cárcel, porque la tierra es un don de la naturaleza.
Pero esa lucha constante no gusta al poder político y económico, y por eso el Sindicato Andaluz de Trabajadores es el sindicato más represaliado de Europa, el sindicato que acumula más detenciones, más multas y más penas de cárcel.
Nosotros estamos pagando un precio muy alto, y es la represión, una represión desmesurada contra nuestro movimiento. Tenemos 800 personas procesadas, imputadas, tenemos una petición de multa y de fianza de 1 millón de euros, individuales, a personas, a los afiliados, no al sindicato, y tenemos una petición de cárcel de 130 años. Y bueno, eso es una muestra más de la represión que estamos soportando por parte del gobierno. Pero bueno, ahí andamos nosotros, seguimos luchando, y por muchas multas y por muchos juicios no han podido paralizarnos ni nos van a paralizar.
A pesar de las condenas de cárcel y de las multas económicas, los sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores siguen firmes y anuncian que seguirán con la lucha de la clase obrera, aunque eso les cueste la cárcel.
¡La crisis que la pague!
¡Los capitalistas!
¡La crisis que la pague!
¡Los capitalistas!
Aquí no ha cambiado nada, solo lavaron la cara y encalaron su fachada, y no siguen explotando aquellos que tienen más. Vamos a gritarlo fuerte para que se escuchen las cortes y en el Palacio Real, que cueste lo que nos cueste, esto tiene que cambiar.
Muy bien.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Con energías renovadas reapareció públicamente la presidenta argentina Cristina Fernández después de su operación quirúrgica que la obligó a dejar su cargo temporalmente. La presidenta, que había pisado la sede del gobierno por última vez el 4 de octubre, 4 días antes de la neurocirugía que la mantuvo durante 40 días fuera de la escena política, tomó juramento a los nuevos miembros de su gobierno y salió después a saludar a los militantes que la recibieron con banderas, pancartas, cánticos y ovaciones cerradas. La presidenta argentina se emocionó, cantó y hasta bailó ante sus simpatizantes. Nos lo cuenta Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
Así es, la presidenta Cristina Fernández regresó a la Casa de Gobierno y reivindicó los logros de su gestión. Y no solo eso, también prometió profundizar las políticas de los últimos años. Primero le tomó juramento a los 3 nuevos ministros, al nuevo jefe de gabinete Jorge Capitanich, al nuevo ministro de Economía Axel Kicillof y al nuevo ministro de Agricultura Carlos Casamiquela. Y tras el protocolo y ante los cientos de jóvenes que colmaron los patios de la Casa de Gobierno para recibirla y saludarla, la presidenta dio un discurso que no dejó dudas sobre lo que va a pasar en los últimos 2 años de su mandato, donde por lo visto y seguramente no va a haber ninguna marcha atrás. La presidenta dijo estar dispuesta a escuchar propuestas de otros sectores, pero reivindicó su política de defensa de la industria nacional, la inversión en educación y ciencia y tecnología de los últimos años, la apuesta al mercado interno y al empleo, entre otros puntos. Y también le pidió a toda la dirigencia de cualquiera de los partidos políticos de nuestro país un compromiso con estos temas y con estas políticas públicas de los últimos años.
Hay que seguir profundizando el modelo para que cada vez haya más argentinos incluidos y para que nunca más nadie pueda volver a arrebatarnos lo que nos corresponde por derecho a todos los argentinos. Necesitamos que toda la dirigencia argentina, cualquiera sea el partido, se comprometa a sostener el trabajo, la industria nacional, la ocupación de los trabajadores, la educación, la ciencia y la tecnología, la inversión en materia de infraestructura. Este es el gran compromiso democrático que necesitamos para que todo este esfuerzo siga valiendo la pena.
Hay sectores que pedían volver atrás con algunas políticas que dañaron a nuestro país en los años 90 y que esperaban que alguno de estos cambios se produjeran tras las últimas elecciones en las que el gobierno nacional ganó en todo el país, pero perdió en algunos distritos importantes como la provincia de Buenos Aires. Finalmente, ayer, al hablar en su tercer día de la vuelta a la actividad tras la operación en su cabeza, la presidenta dejó en claro que el rumbo va a ser el mismo de estos últimos 10 años y que no solo eso, sino que también va a profundizar las políticas aplicadas durante esta década.
Antes de la Revolución Mexicana, los derechos laborales, educativos y electorales de los mexicanos eran prácticamente inexistentes, pero una poderosa batalla conformada por demandas sociales culminó en la construcción de un sistema político que permitió gozar de libertades y democracia como grandes legados del México revolucionario. Estos días en México se conmemora el 103 aniversario de la Revolución. Entre los logros más importantes de la lucha revolucionaria estuvieron la reducción de horas en la jornada laboral, la mejora de condiciones para obreros y campesinos, la instauración de la educación pública y la posibilidad de regir la vida del país mediante el voto. Sin embargo, aquellos logros se han ido perdiendo con el paso de los años y en la última etapa política mexicana, pero también mundial, fundamentada en el neoliberalismo de pequeñas oligarquías poderosas, la situación pareciera muy similar a la que se vivía en el México de 1910 que provocó la revolución. Así al menos opinan algunos analistas. Sobre este asunto nos informa Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
Necesitamos transformar nuestras instituciones políticas, económicas y sociales para lograr un Estado eficaz y sobre todo una democracia de mayores resultados.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en ceremonia conmemorativa del 103 aniversario de la Revolución Mexicana. En 1910, el 85% de la tierra en México era propiedad de menos del 1% de la población, mientras que los campesinos sufrían los efectos del hambre y la pobreza. Hoy día, algunos mexicanos piensan que la historia se repite. John Sachs Fernández es profesor de la Universidad Autónoma de México, la UAM.
Creo que es un recordatorio de lo más significativo, precisamente en momentos en que el país está enfrentando no solamente un deterioro económico bastante profundo, una regresión. Es un país donde ha habido en los últimos 30 años una enorme concentración de la riqueza. En estos momentos es uno de los países de América Latina donde hay el mayor número de millonarios y de multimillonarios, y al mismo tiempo es un país donde la polarización social y la inequidad profunda que vive se manifiesta en un crecimiento inusitado en América Latina de los índices de pobreza. El país ha vivido ya 30 años de una masiva regresión que ha sido profundizada por una oligarquía y un sistema de corte imperial, un esquema oligárquico imperial formalizado en el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, que ha favorecido a una élite, la más beneficiada, en Estados Unidos, en Canadá, en México, y ha tenido catastróficos resultados para la economía campesina, para la economía popular, que ha sido brutalmente agredida. Realmente es una guerra de clase sistemática prácticamente desde los años 80, pero que se formaliza en el Tratado de Libre Comercio de 1994.
La violenta respuesta del pueblo mexicano a las políticas de hambre del dictador Porfirio Díaz en 1910 no solo hizo visible el liderazgo de Emiliano Zapata y Francisco Villa, sino que se logró un reacomodo de fuerzas políticas. 7 años más tarde se aprobó la Constitución Política que, entre otras cosas, promulgaba el control de los recursos naturales del país, educación gratuita y laica y la formación de sindicatos laborales. El presidente Enrique Peña Nieto y sus aliados políticos pretenden eliminar las medidas protectoras elaboradas por los revolucionarios mexicanos hace más de un siglo. El analista mexicano subraya que los cambios a la Carta Magna de México propuestos por el gobierno actual son las partes que por más de 100 años han sido la piedra en el zapato de los Estados Unidos.
El artículo 27 constitucional formaliza la propiedad de la nación sobre los recursos que están en el subsuelo, y sistemáticamente ese ha sido la piedra en el zapato de la relación de México con los Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos, hablo específicamente de la clase gobernante de los Estados Unidos.
Para ilustrar el punto, Sachs recuerda cómo durante la campaña promocional del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la posición de Washington hacia su vecino del sur quedó clara cuando el candidato presidencial Albert Gore respondió a las inquietudes de su adversario Ross Perot.
Albert Gore estaba muy molesto y le dijo en público en la CNN, y aquí lo escuchamos: "Usted lo que no entiende", le dijo Gore a Ross Perot, "es que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska". Estaba refiriéndose a un acontecimiento de 1803 y de 1867 para referirse al Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, porque en el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte habían elementos suficientes para desmontar los fundamentos, las leyes fundamentales de la Constitución de 1917. Y es precisamente en ese sentido que es lo que estamos viviendo hoy, en estos momentos.
Sax Fernández dice que la situación actual en México es parecida, sino peor, que la que prevalecía en los días previos al conflicto armado de 1910.
Yo considero que mucho de lo que hemos venido viviendo en México de los años 80 para acá es un neoporfiriato, porque ha sido una regresión tremenda, pero incluso si nosotros hiciéramos una comparación en términos de la defensa del patrimonio nacional, podríamos coincidir con varios historiadores en que incluso la oligarquía porfiriana tenía más sentido de la nación que la actual. Ahora son unos, lo que llamamos los neoliberales, yo creo que superan en mucho las grandes y majestuosas entregas que hizo Santana. Y en estos momentos el país está al borde de tener un acontecimiento de regresión y de saqueo solamente equiparable a la gran pérdida que sufrió México, al gran saqueo territorial a que el país fue sometido y se formalizó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
No obstante la depredación y saqueo de la riqueza bajo la pasiva vista del gobierno dócil de Enrique Peña Nieto, John Sax Fernández asegura que hay una luz en el horizonte.
Grandes líderes en estos momentos en México, y me estoy refiriendo a Andrés Manuel López Obrador, pero también a otros líderes intelectuales y espirituales del país, como por ejemplo Pablo González Casanova, han firmado un documento en el que precisamente advierten a la presidencia actual del país, a los senadores y a los diputados, que procediendo con la entrega de la riqueza petrolera del país a las empresas extranjeras tipo ExxonMobil y Chevron, están cometiendo un acto de traición. Creo que hay un gran esfuerzo de resistencia civil pacífica a este atropello a el patrimonio de la población mexicana, y creo que hay elementos importantes que nos hacen a nosotros pensar que sí, sí hay esperanzas y sí hay la posibilidad de cambios positivos.
Vamos a fortalecer la jornada de lucha, vamos a impulsar nuestro plantón, vamos a impulsar las actividades sincronizadas coordinadas en los estados, vamos a continuar con las jornadas de lucha en el Distrito Federal.
En tanto, los movimientos sociales se multiplican. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se mantiene firme en el sureste del país y el estudiantado se fortalece haciendo eco a la valentía de los maestros de México. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa.
Esta batalla por Venezuela es una batalla por los intereses de las mayorías, por la justicia para las mayorías, por los intereses de quienes trabajan. De verdad, de quienes trabajan, de la clase obrera venezolana, de la mujer trabajadora, del hombre trabajador, del joven que tiene derecho a la educación pública. Esta es la batalla para defender los intereses y los derechos económicos y sociales de esa clase media que también es saqueada y robada, de sectores comerciantes, pequeños y medianos, que los saquean y los roban igualito. Y los convierten en la cara visible del punto final que le cobra el precio final al ciudadano a pie. Pero ellos también son saqueados. A ellos voy a anunciar un conjunto de medidas de protección ahora.
La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó este martes otorgar una serie de poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para poder gobernar mediante decretos legislativos durante un año. De esta manera, Maduro tendrá el poder de dictaminar leyes sin tener que someterlas al Congreso. Estas leyes servirán, según anunció, para regular la economía venezolana y combatir los problemas de corrupción que aquejan a su país. Esta ley que le da poderes al mandatario venezolano ha sido conocida como la ley habilitante y es criticada por los opositores políticos que advierten una concentración de poder en la figura del presidente Maduro. En la actualidad, la Asamblea Nacional Venezolana está conformada por una gran mayoría oficialista que decidió aprobar la llamada ley habilitante. Una de las primeras leyes que dictaminará el presidente Maduro está referida al control de los precios de los principales productos. En las últimas semanas, el gobierno ha denunciado un acaparamiento de productos y especulación de precios por parte de varias empresas privadas. También trascendió que otra medida gubernamental sería ampliar las sanciones para los comercios que estén cometiendo actos de usura y especulación.
Informativo Pulsar.
Los 18 mexicanos que guardan prisión en Nicaragua desde el año pasado por el caso Televisa serán trasladados a México a cumplir la condena en su país, según informó la presidenta del Poder Judicial nicaragüense, Alba Luz Ramos. Según la máxima autoridad judicial nicaragüense, desde la semana pasada se encuentra en Nicaragua una delegación de la Procuraduría General de la República de México afinando detalles para el traslado de los reos.
Yo entiendo que ya están aquí autoridades mexicanas. Entiendo que al embajador se le notificó el viernes y que las autoridades, tienen que venir autoridades mexicanas.
¿Las próximas horas puede ser?
Sí, o en los próximos días. Con el Ministerio de Gobernación, con la Cancillería, son los principales encargados de coordinar esto con las autoridades mexicanas. Lo solicitaron. Hay una convención, la Convención Interamericana, para el cumplimiento de condena en el extranjero. ¿Verdad? Ambos países lo han ratificado y hay también un convenio bilateral. O sea, que se están aplicando esos dos convenios.
El traslado fue una petición de los mismos condenados, quienes le habían manifestado a las autoridades judiciales nicaragüenses que preferían cumplir la condena en su país para estar cerca de sus familiares. Al respecto, las autoridades nicaragüenses también notificaron al embajador de México en Nicaragua, Juan Rodrigo Labardini, desde el viernes pasado. Los 18 mexicanos que estaban bajo el mando de Raquel Lalatorre fueron condenados a 30 años de prisión por lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de drogas. Sin embargo, en octubre pasado, un tribunal de Managua les redujo la condena a 18 años de prisión. Por la parte acusadora, la fiscal adjunta Ana Julia Guido dijo que en este caso no quieren ser un obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos de los estados de trasladar a los reos, por lo que lo importante en este caso fue demostrar que se cometieron los delitos y que se determinó la culpabilidad.
Informativo Pulsar.
Una corte de apelaciones en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, dictaminó que el Ecuador sí puede hacer uso de miles de documentos que la empresa petrolera Chevron pretendía mantener en reserva. Estos miles de documentos, a los cuales tendrá acceso el gobierno ecuatoriano, podrían ser utilizados como parte del arbitraje internacional en el que se encuentran involucrados ambas partes. Según se informó, estos documentos están actualmente en poder del experto ambiental de la empresa Chevron, Bjorn Bjorkman. Según el gobierno ecuatoriano, estos miles de documentos podrían demostrar que la empresa Chevron quiso ocultar la contaminación ambiental que causó en la Amazonia ecuatoriana. El procurador general del estado, Diego García Carrión, señaló que esta decisión de una corte de Denver es un logro importante para Ecuador en la batalla legal que mantiene contra la empresa. De igual manera, Diego García denunció que durante el año 2003, el experto ambiental de Chevron, Bjorn Bjorkman, habría llevado a diversos jueces a zonas donde no había contaminación.
La idea que tiene la defensa del Estado ecuatoriano es que cuando Chevron hacía las inspecciones judiciales con la intervención de la Corte de Sucumbíos, las inspecciones judiciales previamente habían sido desarrolladas por ellos a efectos de llevar a los jueces a zonas donde o no hubiera contaminación o la contaminación fuera menor a la que se esperaba. Lo que queremos probar es eso. Chevron actuó procesalmente de buena o de mala fe. El Ecuador tiene una percepción de que Chevron no actuó de buena fe en el juicio de la GOA. Hemos pedido al tribunal arbitral que suspenda el arbitraje, que suspenda las diligencias que estaban previstas.
El objetivo de Chevron era intentar ocultar su responsabilidad en la contaminación ambiental. El procurador general del estado exigió al experto de Chevron que entregue estos documentos para ser usados como evidencias en el juicio que mantiene Ecuador contra la empresa petrolera.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.